El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y treinta y tres minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Hoy, fiesta de San Valentín, tradicionalmente se celebra el Día de los Enamorados. Parejas de novios o matrimonios se regalan unos a otros como manifestación de cariño y amor. Pues el Papa Francisco también ha querido celebrar este día nada menos que con 20.000 novios para expresar la alegría del sí para siempre. La iniciativa surgió en el Pontificio Consejo para la Familia. Esta mañana a las 11 en la Plaza de San Pedro se han dado cita a 20.000 novios de 28 países del mundo, demostrando que hay jóvenes que van contracorriente y desean que su amor dure para siempre y sea bendecido por Dios en un mundo que no cree que la relación dure eternamente y que prefiere que cada uno piense solo en sí mismo. En la concentración, los jóvenes han contado sus historias, han cantado y han recitado poesías de amor. Posteriormente ha llegado el Papa Francisco y ha conversado con tres grupos de novios. Se han formulado unas preguntas centrales, como las dificultades de tomar una decisión definitiva, la calidad de la familia cristiana, el estilo que es necesario para celebrar el matrimonio como sacramento. El presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Monseñor Paglia, declaraba hace unos días que los responsables de la cosa pública deberían prestar mucha más atención para apoyar a los jóvenes que eligen casarse, teniendo una atenta política familiar y laboral, porque una familia edificada en la juventud tiene una inigualable riqueza para la misma sociedad. La gente que se casa desea construir juntos el futuro, tener una casa para ellos y para sus hijos, resolver juntos los problemas laborales y profesionales. Pero hoy día el matrimonio se siente postergado por las políticas oficiales. El encuentro de esta mañana ha concluido con una oración escrita especialmente para este momento y con la bendición del Santo Padre. Una iniciativa simpática del Papa Francisco y unas palabras de ánimo y esperanza para las parejas de jóvenes que declaran su amor en este día de San Valentín.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, como sabes, ya hace tiempo que se crearon tres nuevas Cáritas, dos en Cataluña y Cáritas Castrense. Pues bien, hace muy poco, en enero, el 8 de enero, para ser exactos, se presentó en conferencia de prensa la nueva Cáritas Castrense, que obviamente está en Madrid, que es donde está la zona castrense, y el obispo de...
El arzobispo
de Cáritas Castrense, que es... Además, periodista, como
don
nosotros,
Juan del Río.
Don Juan del Río, efectivamente. Bien, pues el director de Cáritas Castrense es Manuel Bretón y con él vamos a charlar los próximos minutos. Buenas tardes, señor Bretón.
María Eugenia, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, tratándose de Cáritas Castrense y siendo usted el director, ¿tenemos que pensar que es usted militar?
Pues sí. Por supuesto que sí, y a mucha honra, como dirían otros muchos.
Bueno, se es militar para siempre, aunque uno ya no esté en activo, ¿no?
Afirmativo. He sido muchos años, he trabajado mucho por mi profesión y por mi país, y ahora me toca esto, o sea que estoy encantado de la vida.
O sea, que sigue usted trabajando.
Por supuesto. Como no podría ser de otra forma.
Bueno, entonces vamos a empezar a averiguar un poco qué es Cáritas Castrense, que aunque... Estupendo. A los que conocemos Cáritas podemos tener pistas, pero por si acaso. ¿Cuál es la estructura de Cáritas Castrense? ¿La misma que la de cualquier otra Cáritas diocesana?
Pues, hombre, sigue el reflejo y el ejemplo de cualquier otra Cáritas diocesana, pero lo que no cabe duda es que tiene sus circunstancias muy especiales, o sea, sus ámbitos de desarrollo especiales. Que Cáritas Castrense, en primer lugar, tiene una amplitud de miras tremenda y sobre todo una extensión territorial que implica a todo el territorio español y parte del extranjero, por decirlo de alguna forma, porque también cubrimos los lugares donde hay unidades de nuestros ejércitos, Guardia Civil o Policía Nacional en el resto del mundo, o sea, en misiones en el extranjero, ¿eh? O sea, claro. que esa es una peculiaridad importante, ¿no? Nuestro ámbito de trabajo.
Bueno, tendremos que pensar también que está pensada especialmente para todos los militares españoles.
Por supuesto, esa es una de las finalidades, ¿no? El involucrar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro personal de Guardia Civil y Policía en misiones, en apoyo a los demás. Pero lo que no cabe duda es que está claro que nosotros ya llevamos haciendo, o nuestros ejércitos llevan haciendo misiones o apoyo a la caridad en todo el ámbito nacional durante muchos años. Ahora lo que queremos quizá es estructurarlo, organizarlo mejor, coordinarlo, en fin, trabajar en ese sentido, ¿no?
También supongo que contarán con voluntarios.
Bueno,
porque es la base de Cáritas, ¿no?
Efectivamente, tiene toda la razón. Es una de las grandes potenciales de Cáritas y, por supuesto, lo será de Cáritas Castrense, puesto que disponemos de un enorme potencial de gente que está acostumbrada a los sentimientos y a la labor de apoyo a los demás durante muchos años, ¿no? Ahora, ¿cómo estructurarlo? Pues es en lo que estamos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. En intentar que ese potencial pues trabaje en un sentido y en beneficio de los demás.
Participan, obviamente, de aquellas campañas que se plantee desde Cáritas Española.
Así es. Y no solo de las campañas, o sea, nosotros nos identificamos plenamente con la misión y los principios que inspiran Cáritas Española. De hecho, hemos recibido su apoyo desde el primer momento y gracias a su presidente, a don Rafael del Río, pues contamos desde el principio con sus medios, sus apoyos y, por supuesto, la formación básica que hemos recibido en estos tiempos, ¿no?
Uh-huh. Hay una cosa que sí que nos puede llamar poderosamente la atención. Hasta ahora no había una ONG, una fundación, etcétera, que aglutinara de una forma específica para unas acciones que no son las propiamente militares a los militares españoles.
Pues la verdad es que, como le acabo de decir, sí que en el seno de las Fuerzas Armadas, y Guardia Civil y Policía, no me quiero nunca olvidar de todos los ámbitos de nuestro trabajo, pero en el seno de todas estas organizaciones sí que ha habido acciones de caridad, y incluso, como dice, organizaciones dedicadas a ello. Hay hermandades de veteranos, asociaciones de damas, asociaciones de distinto tipo, que estructuradas y básicamente por militares y que han funcionado a lo largo de estos años. ¿Por qué hacemos nosotros? Pues quizá con la idea de organizar o dirigir mejor y coordinar mejor toda esta acción caritativa que durante muchos años se ha estado realizando en las Fuerzas Armadas,
¿eh? Además de reestructurar, mejor dicho, estructurar, puesto que no hay que reestructurar nada. Los próximos planes de acción, ¿cuáles son los objetivos que tienen ustedes así con un plazo inmediato?
Pues estamos implantando o institucionalizando un plan de implantación, ¿no? Tenemos varios ejes en los que estamos trabajando, pero una de nuestras bases es funcionar desde el primer momento. O sea, ya hemos acometido distintas acciones de carácter particular, porque ahora mismo no teníamos envergadura adecuada, pero ya lo estamos consiguiendo. Pero lo que no cabe duda es que necesitamos el desarrollar una estructura básica por todo el territorio nacional. Entonces, nos tenemos que apoyar en nuestros curas castrenses, que son los que dirigen las parroquias castrenses y que son los que en principio tienen que configurar toda la estructura de apoyo básico, ¿no? Y nosotros quizá pues al apoyar en esa creación de esas caritas parroquiales, dirigirles, formarles, incluso pues potenciar sus las posibilidades que ellos tienen en sus respectivas zonas de acción, ¿no?
Uh-huh. Lo ha mencionado usted y hay un lado, el lado humanitario de las Fuerzas Armadas Españolas, bien conocido, por cierto, que además, y esto no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación y no solo los españoles, sí, dejan un sello muy, muy, muy particular en aquellos lugares donde han estado. Digamos que son parte de la cooperación internacional y ahí entrarán también ustedes, ¿no?
Pues también, efectivamente, es una de los ámbitos de trabajo que nos hemos marcado, el apoyo a nuestras misiones en el exterior, no solo a nuestro personal que está destacado en situaciones difíciles, de riesgo, de separación familiar, sino que además pretendemos pues apoyar a ciertas o ciertos elementos de estas misiones que están desarrollando acciones humanitarias, pues en apoyo a hospitales, a las zonas de población que hoy en día están bajo nuestra responsabilidad en el entorno castrense, ¿no?
Me imagino que la base fundamental serán muchos de los militares que, como usted, están o en la reserva o retirados, ¿verdad?, y que pueden empezar a desarrollar un trabajo conociendo desde dentro las Fuerzas Armadas.
Así es. No solo empezar, como usted ha dicho, sino que llevan haciendo esto muchos años y con mucha ilusión, ¿no? No cabe duda que ese colectivo del que usted ha hablado, de militares o guardias civiles o policías que están en el retiro o en la reserva o que ya no tienen empleo activo o situación activa, pues es un enorme potencial para apoyarnos, puesto que su dedicación a los demás siempre ha sido manifiesta. O sea, que la labor esa de la que usted ha hablado, el apoyo humanitario de las Fuerzas Armadas, eso se viene haciendo mucho durante toda la vida, y yo creo que ahora mismo es el momento de moverla o dirigirla en un sentido determinado, ¿no?
Cuando yo era pequeña se decía que a los militares ya se les presuponía el valor. Ahora hay que, no sé, supongo que ahora también, ¿verdad? O incluso ahora más, ¿no?
Pero sí que lo hay,
se les presupone la buenísima disposición, claro.
Buenísima siempre. Tiene toda la razón.
Evidentemente, digamos que la base o el motor o el eje, la máquina que tira de este tren ha sido el arzobispo castrense, claro.
Exactamente. Ha sido, en principio, es la persona que nos marcó la dirección. Bueno, él pensó hace unos años, yo creo que desde que asumió la dirección del arzobispado castrense, yo creo que estaba en su cabeza el organizar el ejercicio de la caridad dentro de las Fuerzas Armadas, porque al fin y al cabo es un elemento que no se había hasta ahora cubierto, ¿no? Porque o por lo menos organizativamente cubierto, ¿no? Y de hecho yo creo que él pensó en ponerlo en marcha, ha esperado un momento clave cuando habían pasado ya importantes actividades o acciones en la iglesia castrense, y en un momento determinado ha pensado en formar un equipo para que le apoyáramos en la creación de todo esto. Yo creo que en esas estamos. Tampoco puedo decir que estemos en pleno desarrollo o en plena eficacia, porque no lo estamos, pero lo que sí pretendemos es desde ya el que se nos conozca, el que podamos estar al tanto de lo que está pasando y desde luego apoyar a los más necesitados, que es nuestra labor y nuestra idea de funcionamiento, ¿no?
Bueno, pues lo que parece claro es que teníamos un hueco en uno de los flancos y lo estamos cubriendo sin prisa pero sin pausa, como muy bien dice Manuel Bretón, el director de Cáritas Castrense. Muchísimas gracias,
María Eugenia,
muchísimo éxito.
Muchas gracias a usted por estos minutos que me han concedido.
Buenas tardes.
Gracias, adiós, buenas tardes.
Pues gracias, María Eugenia, y gracias a Manuel Bretón por explicarnos un poco esa nueva faceta de las del mundo militar como es Cáritas Castrense. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ramón García.
La última hora desde Pamplona, desde COPE Pamplona.
Con Otto Jiménez, el secretario general de los socialistas de Navarra, da 15 días a Yolanda Barcina para que dimita, o si no, ha dicho que ellos, los socialistas, aprovecharán a través de una moción.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Señora Barcina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, da la impresión por lo que estamos
aquí. Bueno, pues lo que no cabe duda es que es una falsedad denigrar a una persona sin pruebas, invirtiendo...
Ángel Espósito.
Última hora, detenido en Londres, el histórico etarra Antonio Troitiño, este histórico
COPE,
terrorista.
Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Durante este fin de semana se van a celebrar en Madrid las 34 jornadas de delegados diocesanos y presidentes nacionales de apostolado seglar. El tema a tratar: desde la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici a la Evangelii Gaudium, es decir, desde la exhortación apostólica los laicos cristianos a la alegría del Evangelio. Prospectivas de cara a eso. Los objetivos del encuentro serán el situar en el momento actual los criterios permanentes y exigencias a partir de la exhortación la alegría del Evangelio, el significado del discipulado y la misión, la necesidad de un laicado evangelizador y la necesidad de la formación. Antonio Cartagena es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y organizador de estas jornadas. Él nos acompaña esta tarde. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Acércate un poquito más al micrófono, por favor. De cara a la evangelización, ¿ha cambiado o han avanzado las claves pastorales de una exhortación apostólica a la otra?
Más que avanzar, diríamos, cualitativamente, han avanzado en cuanto a metodología. Y esto ha tenido y tiene mucho que ver precisamente la alegría del Evangelio, este nuevo sesgo que da el Papa, porque si evangelizar es la misión, es la obligación de la Iglesia y es el sentido que tiene, siempre hay que evangelizar. Pero ahora, las matizaciones, el modo, la forma, en qué ámbitos, a qué personas, aunque todos están llamados a evangelizar y a ser evangelizados, sí que se ha avanzado en este tiempo, diríamos, en 20 años, en concreto en la coordinación entre las asociaciones y movimientos. Que las delegaciones no se convierten solamente en una estructura más diocesana, sino como animadora y promotora del laicado, de su formación y de su compromiso.
¿Cuántos años han pasado de una exhortación a la otra?
25 años.
Unos 25 años.
Desde el 91-93, el sínodo fue en el 87, y en el 91, o sea, 25 años va a ser ahora.
Ya. Precisamente esto de las claves pastorales va a ser la primera conferencia que tendréis mañana.
Eso es, la va a dar un especialista, como Salvador Pie, que era profesor de la Gregoriana, y aparte rector de la Universidad Ramón Llull, y un especialista en eclesiología y fundamentalmente en el laicado. Él tuvo un papel muy, muy relevante en el documento que se hizo por la Asamblea Plenaria de la Conferencia como recepción de Christi Fidelis Laicis, que fue el cristiano laico e iglesia en el mundo. Porque ya antes del concilio pues se hablaba mucho del laicado como separado. Pero como el concilio habló de pueblo de Dios, el laicado no se puede entender sin ver la forma de que se da la Iglesia en cada momento. Y en ese sentido, pues creo que tenemos la suerte que él también, interviniendo en los sínodos últimos, está en la congregación también para la evangelización, y entonces creemos que es la persona que nos puede animar y descubrir perfectamente
sí,
las claves.
Claro, podemos decir que el Concilio Vaticano II fue, digamos, el que dio más protagonismo al laicado. A raíz del Concilio Vaticano II han surgido documentos como los que acabamos de citar, pero yo no sé si la conciencia del laico católico, del laico cristiano, no sé si ha llegado a tomar conciencia de ese protagonismo dentro de la Iglesia.
Pues evidentemente, después de tantos años, teóricamente ya muchas asociaciones y movimientos,
sí. ¿Qué documentos hay?
Pero el conjunto no.
Pero el conjunto, claro.
Y yo creo que no tanto ya por el laico, porque no se les da responsabilidad. El Papa lo denuncia, por ejemplo, en la alegría del Evangelio, que se le dice que no se forma para admitir responsabilidades en concreto en el 1902.
Exactamente.
Para admitir responsabilidades porque no se les forma. Claro, claro, entonces un hombre o una mujer no formada, aunque tenga buena voluntad, se dedica solamente pues a sus prácticas religiosas, a hacer el día a día, pero no entiende que su compromiso en la parroquia es compromiso social también.
A veces en una parroquia, prestar el servicio que se le pide, que suelen ser unos servicios, digamos, más de tipo material, por decirlo así, o también es muy importante visitar enfermos, pero protagonismo en cuanto a concepción o en cuanto a programación de una acción pastoral no hay casi.
Y no solamente por el laicado, o sea, tengo que echar una espada por ellos, porque a veces con muchos deseos se les exige mucho por parte del clero, y entonces el clero a veces no nos entendemos como colaboradores corresponsables, sino que son como una prolongación nuestra, entonces les damos permiso, y no se trata de eso, se trata precisamente de reconocer lo que en todos los documentos se dice, que ellos tienen la misma obligación y el mismo compromiso que nosotros. La misma realidad que tienen que evangelizar es la nuestra, la del clero, pero solo que con su propio carisma, claro, con su propia, claro, la índole secular, que tanto se habla, que a veces, ¿qué es esto de índole secular? Pues realmente esto es así. Y entonces, en el clero tenemos que sentirnos en ese sentido más acompañantes y menos jefes.
Menos jefes, sí. Has hecho alusión a la formación, y uno de los objetivos de estas jornadas es la formación cristiana de los laicos. ¿Qué exigencias o qué contenidos tiene que tener esa formación?
Esa formación, por supuesto, tiene que tener lo básico de la formación cristiana católica. O sea, lo que es el catecismo, lo que es la doctrina social de la Iglesia, los documentos del concilio, etcétera. Pero lo que nosotros matizamos mucho es formación integral. Porque podemos, por ejemplo, hace un rato se hablaba de Cáritas o Manos Unidas, y pues hacer una formación específica para esa acción. Eso no es la formación tal como se entiende en el laicado, sino que tiene que ser una formación global, integral, que abarque todas las dimensiones. Pero eso no se puede hacer en un día, no se trata de ir a unas clases.
Claro.
Y esto es algo, un desafío tremendo que tienen también las parroquias. O las parroquias forman a los laicos, o realmente ese laico se quedará sin formar. Y ahora, precisamente, con las crisis que hay tan fuertes, la transmisión de la fe es un elemento importantísimo. Antes de la familia católica, por los padres, por los abuelos, hoy esto ha quebrado.
Ya, pero vosotros desde hace unos años, desde la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, ya lleváis una serie de años ofreciendo una serie de materiales, de cursos, cursillos para todo esto, ¿no?
Sí, pero sobre todo lo que es la joya de la corona, como se dice en muchos sitios, es el itinerario de formación cristiana para adultos, que el mecenas, el enamorado, el que lo trabaja, con un tremendo, pero ayudándoles teólogos y laicos expertos, es don Elías Llanes. Mañana mismo en las jornadas vamos a presentar un tercer tomo que es sobre la fe.
Yeah.
Que vino, no es que haya retraso, sino que es tan meticuloso que no quiere que algo que piensa la Iglesia. A veces yo me río porque le decimos, vamos a ver qué dice el Papa Francisco dentro de un año. Y ella quiere saber aquello que dirá y ya para ponerlo en el documento. Claro, quiere ser tan preciso que a veces nos hacemos un poco lentos. Y de hecho las diócesis y los que están haciendo
el itinerario
están muy a gusto, muy contentos. Y es una misión que los sacerdotes, si se diesen cuenta que es un tiempo dedicado a ellos, que produce el 100 por 1000, pues se dedicarían a ello. Nos dedicaríamos más a ello, formar unos laicos maduros, responsables e íntegros.
El título de otra ponencia es Un laicado asociado, misionero, testigo y apóstol en las parroquias. Mucho se pide, ¿no? ¿Cómo se hace todo esto?
Eso es lo que queremos ver. Lo que es cierto que a las parroquias no se puede ir solamente como a una estación de servicio. Realmente allí nutre la fe. El Papa lo dice muy simpáticamente estos días atrás, cuando dice que no vamos por cotilleo, qué vestido lleva sí. aquella, que, sino que realmente sea el sitio donde calentamos nuestra fe, o la fe se vive en comunidad, o esta fe se pierde, uh-huh. o al menos se deteriora mucho, y ya no es la verdadera fe, aunque no se trata de decir cuál es, hasta qué grado se debe llegar, hasta la santidad suma, eso es evidente. Entonces, si no se coordinan las parroquias, las diócesis, por lo tanto, si queremos este laicado, también hay que reformar las estructuras diocesanas y las parroquiales, porque de lo contrario, resulta que hacemos lo mismo para responder a necesidades distintas, sí, con sí, lo sí. cual no se responde adecuadamente. Claro. Y queremos que entre todos, pues los que están en más que partir de la teoría que de la experiencia, que ellos digan cuáles son las dificultades con las que se encuentran y qué objetivos habría que plantear.
Las jornadas son mañana y pasado. Al final haréis algún comunicado final.
Sí, solemos hacer un comunicado, pero claro, los comunicados te dicen dos ideas, evidente, ¿no?
Bueno, pero algo son algo. Dos ideas o tres, pero que a muchas, a las diócesis, a los representantes sí, sí. de las diócesis, a los presidentes de asociaciones, de apostolados y tal, les pueden venir muy bien para...
Y les viene, porque realmente esto es siempre es un revulsivo... Y es una puesta a punto interesantísima.
Pues Antonio Cartagena, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, gracias y que, bueno, mañana y pasado sean muy fructíferos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Jesús Hernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.